calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Bienvenidos y bienvenidas a Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario, el órgano normativo triestamental de la Universidad de Chile. Este programa se transmite todos los martes a las 6 de la tarde por radio.uchile.cl y su señal radial 102.5 en Santiago. Pueden seguir las noticias del Senado por Twitter en @senadou, por Instagram en @uchile.senado y en Facebook buscando la página del Senado Universitario. Esta semana tenemos de invitada a Verónica Vera, encargada de Educación del Centro Cultural de España, con quien hablaremos sobre distintas iniciativas educativas que tienen que ver con la niñez y también con medio ambiente. En nuestro segundo bloque hablaremos con tres senadores estudiantiles, Antonia Atria, Mauricio Domínguez y Pedro Rojas, con quien vamos a analizar las elecciones estudiantiles del Senado Universitario. Quiero darle la bienvenida a nuestra primera invitada, Verónica Mena. ¿Cómo estás, Verónica?
Muy bien, gracias, Andrea.
Qué bueno. Bueno, queríamos conversar contigo sobre distintas iniciativas que tienen en el Centro Cultural de España, partiendo principalmente por la que tiene que ver con el trabajo que hacen con niños, niñas, que es la iniciativa llamada Travesía, ¿cierto? Si nos puedes contar un poco cómo nace esta iniciativa y de qué se trata.
Bueno, esta iniciativa nace en pandemia, ¿ya? Con muchas actividades que teníamos programadas para el año, pero que por pandemia tuvimos que suspender. Pero no queríamos quedar en solamente suspender y quedarnos en el aire y sin hacer nada. Así que me propuse crear un programa de... Antes se hacían talleres artísticos, pero queríamos llegar mucho más allá de solamente hacer cosas, sino que instaurar en la memoria de los niños cuáles son los procesos creativos, cómo se desarrollan las residencias artísticas y que entendieran ese concepto. Entonces la idea era traspasar ese concepto a ellos para que trabajaran esto así como una travesía en diferentes disciplinas. Entonces en el 2020 por Zoom, que fue muy complicado, hicimos una propuesta cada mes con diferentes artistas para que ellos les mostraran cómo ellos desarrollaban sus proyectos artísticos, cómo hacen la reflexión, cómo lo estudian, cómo desde una primera idea van trabajando, que al final quizás la idea que tenían al principio no la van a terminar, pero hay todo un proyecto. Entonces los niños que pudieran entender esa manera de pensar y que no necesariamente cuando uno se propone hacer algo necesita terminarlo o necesita terminar lo que la primera pensamiento lo tenían.
Bueno, como decías, este programa se realiza vía Zoom, vía remota, y creo que también fue algo interesante que nos dejó la pandemia como aprendizaje, de cómo se pueden ir variando, ¿cierto?, las distintas plataformas desde donde se puede trabajar. Quiero saber si este programa tiene también una continuidad en este año, el 2022, que ya muchas instituciones educativas también empezaron a trabajar de modo mixto y de a poco también de modo presencial.
Sí, nosotros estuvimos en el 2020 durante 6 meses con diferentes artistas cada mes y en enero de este año hicimos Travesía que llega al Centro Cultural y convocamos a 4 de estos artistas y abrimos convocatoria para que los niños se inscribieran y trabajaron un poco las mismas temáticas que habían visto, que era dibujo, juguetes ópticos, marionetas, música. Hicieron inclusive una obra musical con solamente las manos a través de Zoom. Entonces en enero juntamos estas 4 disciplinas, convocamos a los chicos y ellos, la idea era que crearan en este viaje que se llama Travesía, crearan personajes, los dibujaran, crearan la banda sonora, y después lo proyectaran con estos juguetes óptimos, así como hologramas. Tuvieron 5 días como campamento, trabajando de 10 a 12 y creando todo esto, e hicieron una obra magnífica. Hay un video en nuestra web si es que quieren mirarlo. Y fue muy entretenido poder ver a los niños de carne y hueso, porque todos se conocían en esta pantallita que es el Zoom, pero después ya vernos ahí. Y lo otro que lo que sí no pudimos, porque el Zoom se abrió, lo bueno del Zoom es que se abrió a regiones. Tuve niños de Arica, de Iquique, de Melipilla, de lo alrededor de Santiago. Entonces eso fue muy bonito también, de poder abrir estos espacios que solamente son para Santiago, abrirlos también a todo el país.
También podemos ver en el sitio web del Centro Cultural España un proyecto llamado Germinando Nuestro Barrio. Ese proyecto también es un proyecto educativo que tiene que ver más con la relación, ¿cierto?, de las personas con el medio ambiente. ¿Qué nos puedes contar sobre ese proyecto en específico?
Mira, también por Zoom iniciamos en el 2020, en el 2019, a finales 2020, 2021, hicimos el Club de Plantas, también por Zoom, donde participaron muchas personas y estuvimos hablando de todo lo que tenía que ver con huertos, con plantas, de tratamientos, todo ese tipo de cosas. Y este año quisimos llevarlo a la presencialidad y nació el Germinando Nuestro Barrio, que tiene que ver con conectar a las comunidades alrededor del centro cultural, que están trabajando huertos, que están trabajando cabildos, medio ambiente, y hemos buscado viveros, hemos buscado huerteros, juntas de vecinos, adultos mayores, que estén conectados con eso y crear una red para trabajar, entregar algunos conocimientos, que ellos nos devuelvan conocimientos que están desarrollando, y también estamos creando un banco de semillas, donde compartir las semillas y no solamente hay personas que dicen, pucha, yo no tengo semillas, ¿qué hago? Se las regalamos con un compromiso de que ellos, una de estas plantas que les crezca, ellos puedan dejarlas semillar para que después puedan hacer este intercambio de semillas.
El Centro Cultural está ubicado cerca del centro de Santiago, específicamente en Providencia, ¿cierto? ¿Cómo también desde ese espacio se ha ido coordinando el Centro Cultural con las personas que viven por ahí?
Ha sido un desafío porque tenemos una población flotante, ya muy grande, gente que viene a trabajar acá, pero también tenemos esos territorios medios escondidos de casas que hay, de residencias, de algunos departamentos. Entonces, lo primero que hicimos en enero y febrero fue ir a pasearnos por todos los alrededores, buscar estas juntas de vecinos, buscar inclusive cuando hacíamos este recorrido mirábamos los balcones, si es que tenían plantas, las casas, si es que tenían huertos, y nos encontramos con muchos trabajos que estaba haciendo la gente, porque muchos optaron por hacer sus huertos en pandemia, entonces era como entretenido. Así que nos conectamos con los conserjes para que entregaran la información, fuimos a algunos huertos, acá tenemos Huerto Tajamar, Bellavista, el Vivero Cumbre en el Cerro San Cristóbal, Huerto Huelén, entonces nos pudimos ubicar y así pudimos invitarlos primero a una once para que ellos compartieran su trabajo, compartirles lo que nosotros queríamos hacer, así que hemos hecho una red muy interesante.
Bueno, les recuerdo que estamos conversando con Verónica Vera, ella es encargada de educación del Centro Cultural España. También quería preguntarte sobre una iniciativa que está en su sitio web que se llama Pichintún de Hierbas, que por lo que sé también tiene que ver con este programa de Germinando Nuestro Barrio. ¿Qué nos puedes contar sobre esta iniciativa Pichintún de Hierbas?
Bueno, Pichintón de Hierbas nació el 2019 a través de una exposición que tuvimos con un artista que vive con VIH y él hizo una instalación acá de muchas plantas medicinales y muchas malezas, que al final son buenezas, porque tienen más aportes que las mismas plantas medicinales. Y él quiso traspasar cómo el cuidado del VIH podía hacerse también con plantas. Ahí nuestro grupo creativo con los artistas visuales creamos un espacio en el segundo piso donde creamos un herbario donde pedíamos a la gente venir a compartir sus saberes. Todo el mundo tiene saberes de plantas, ¿ya? De qué te sirve para qué dolencia o qué puedes usar para alguna receta como galletas. Entonces, tuvimos alrededor de 70 personas que vinieron al centro cultural, dejaron su receta, compartieron información, hicimos algunos talleres también de cosmética natural, de semillas, de tintes naturales. Entonces, todo fue un compartir de saberes. Esa fue la esencia del pichintún de hierbas, y como el nombre lo dice, poquito a poquito fuimos armando un proyecto muy interesante, y de ahí también viene el club de planta y el germinando nuestro barrio, que viene desde Pichintún de Hierbas.
Muchas gracias, Verónica. Quería saber también si ustedes tienen como centro cultural España, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes hacen de todo este pasar por los periodos más duros de la pandemia, ¿cierto? Y ahora ya estar en una sensación de que vamos terminando un poco esa etapa del mundo que ha estado bien, digamos que fue bien difícil para todos soportarlo y pasar por eso. Y cómo desde sus propias experiencias educativas, cómo cambiando también un poco las plataformas por donde se podían conectar las personas, los niños, las niñas también en particular, con el apoyo de sus padres o de las personas que los cuidan. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen de lo que han podido realizar desde la pandemia hasta el día de hoy?
Mira, el diagnóstico más que a mí más me enriquece es cómo los chicos pudieron seguir un proyecto por Zoom por 6 meses, ¿ya? En diferentes disciplinas, pero donde tú también, sin verlos en las pantallas, sabían que estaban los papás detrás, ¿ya? Porque es un tema delicado trabajar con los niños en una pantallita donde puede pasar cualquier cosa, donde yo puedo entregar información errónea a los niños y que no haya nadie que lo pueda filtrar. Pero acá los papás sabían que estaban, o sea, yo podía percibir que estaban, que ellos los cuidaban. Después me escribían, hicimos un WhatsApp también, donde ellos decían que estaban muy agradecidos por la calidad de lo que se estaba presentando para los chicos, cómo les estábamos abriendo nuevas visiones de lo que era la educación artística, porque al final tú trabajas esa temática, no solamente un tallercito de hacer algo y quedarte con un objeto que queda ahí en el olvido, sino que aprender también estos procesos creativos y donde ellos también participaban, porque al final quienes lo inscriben son los papás, ¿verdad? Pero después ellos van desarrollando. Al principio ningún niño aprendió cámara, ¿verdad? Todos con el puro nombre, la pantalla negra, pero también esto fue muy bueno porque ellos fueron desarrollando esas habilidades de prender la cámara, de conversar, de hacer preguntas. Después, a mí me costaba mucho después cerrar las sesiones, porque, tía, tengo esta pregunta, tía, quiero saber esto, tía. Entonces era como, yo creo eso que fue muy bueno. Muy bueno también poder llegar a regiones. Eso fue increíble porque de repente nos centramos mucho en Santiago. Pero hay niños fuera también que también necesitan estas calidades que se les puede entregar. Y ahora, volviendo a la presencialidad, nos ha costado un poquito retomar al público. Nuestro público siempre familiar, trabajamos los sábados para que los papás puedan venir con los niños, y eso nos ha costado un poco retomarlo. La audiencia se perdió el fin de semana, y se entiende también que hay mucha gente que quiere salir, no a venir a encerrarse a un centro cultural, sino que quieren salir a pasear, a los cerros, a los lugares donde no podíamos hacerlo. Entonces, ha sido difícil, pero ahí estamos tratando de retomarlo. Los papás son súper fieles. Y lo más entretenido también es cómo se nos perdieron 2 años. Decía, mira, yo tengo esta actividad de esta edad a esta edad. Pero pasaron 2 años y ya no tenían 12 ni 13, tenían 14, 15. Entonces ya no eran adolescentes, eran jóvenes. Entonces eso fue como que perdimos esos 2 años y costó retomar la presencialidad. Pero súper bien en todo caso. Herramientas como Zoom fueron muy buenas en el espacio de pandemia.
Bueno, Verónica, quería agradecerte el tiempo que te has dado para conversar con Educación en el Aire, este programa que hacemos desde el Senado Universitario de la U, y saber si tienes alguna reflexión final para compartir con nosotros.
Sí, mira, yo creo que voy a compartir algo que nos dice Fanny, que es nuestra experta que va a venir para compartir con el comparte arte y creación. Decía, me interesa el arte y la educación en relación entre un proceso creativo y un proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Ya? Entonces, de repente queremos que los chicos hagan cosas, pero también hay un aprendizaje que debemos traspasarle, de que no solamente a veces los papás quieren que hagan algo porque a ellos les gusta. Pero también tenemos que pensar qué les gusta a los niños, qué les gusta hacer, y solamente por el placer de hacerlo, no con la obligación de tener que hacerlo. Y eso es como aprender y educar, son dos cosas que van de la mano.
Bueno, muchas gracias, Verónica, que estés muy bien. Muchas gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros.
Gracias, Andrea, un gusto.
Continuamos con Educación en el Aire, este programa que hacemos desde el Senado Universitario. En este segundo bloque conversaremos con Antonia Atria, Mauricio Domínguez y Pedro Rojas. Todos son estudiantes y senadores universitarios de esta corte que está terminando ya. Vamos a conversar sobre las elecciones estudiantiles del Senado. ¿Cómo están Antonia, Mauricio y Pedro?
Hola Andrea, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Gracias, Andrea.
Bueno, quería comenzar haciéndoles una pregunta a ustedes tres. De cómo ha sido su experiencia personal dentro del Senado, combinada también con sus labores y responsabilidades de ser estudiante, cómo ha hecho su paso por el Senado, que ya está acabando, ¿cierto? ¿Cómo ha sido su paso por el Senado con respecto a su vida personal y también profesional dentro de la universidad?
Yo,
Mauricio.
bueno, ¿cómo ha sido la experiencia? Ha sido bastante gratificante, creo que es la palabra que yo ocuparía, justamente porque se dio por casualidades que mi experiencia en el Senado se dio al mismo tiempo que mi fin de pregrado en la Universidad de Chile y mi fin también como profesor, porque justamente es este último semestre donde pude sacar el título de profesor en enseñanza media, con mención en historia. Entonces, fue un buen proceso en el sentido que se acabó mi estadía universitaria y a la vez pude trabajar para la universidad en esta instancia que yo ya a esta altura quiero mucho, que es el Senado Universitario.
Antonia.
Bueno, yo creo que esta instancia, una de las grandes ventajas que tiene es, por ejemplo, bueno, si uno mira las autoridades públicas que hay hoy día en el país, como nuestro presidente Gabriel Boric, o la ministra de Interior, Isquia Siches, son personas que pasaron por el Senado universitario y que pasaron en la misma condición que nosotros, es decir, como senadores estudiantiles. Cuando uno lo ve antes de entrar al Senado, uno dice, wow, igual, increíble. Y bueno, estando en el Senado uno aprende mucho, uno aprende sobre la forma de llevar ciertas conversaciones, sobre la institucionalidad propia de un organismo público, sobre cómo enfrentar una burocracia que a veces parece muy grande, pero que con suficientes voluntades se puede como mover, etc. Sí, yo diría que el Senado ha sido una oportunidad muy grata de crecimiento político, de conocer un poco más el funcionamiento de nuestra propia universidad y también bueno, como Mauricio decía, que uno ahora termina queriendo mucho este órgano, también, como uno también, siendo senador universitario, uno quiere aún más a la universidad, porque uno se siente parte también de los procesos que llevan a ser a la universidad, lo que es de las innovaciones en las que la Universidad de Chile suele muchas veces ser pionera, y eso te hace sentir como más parte de la comunidad universitaria, más miembro con todas sus letras, con todas las facultades, etc. Entonces ha sido una experiencia súper grata y de mucho aprendizaje.
Pedro.
Sí, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Y bueno, igual ya lo han mencionado mis compañeros, compañera senadora universitaria. De por sí ha sido una experiencia bastante gratificante. Uno aprende demasiado, tanto como de sus propios pares, como también del otro estamento. También aprende la institucionalidad propia, los procesos que se lleva, cómo se trabaja a nivel institucional. Y como mencionaba Antonia, cómo se llevan todos estos procesos que se llevan dentro como de los organismos propios institucionales como públicos. Creo que ha sido una experiencia maravillosa, de mucho trabajo, de mucho cansancio, de muchas conversaciones. Pero también ha sido su toque distintivo hacerlo online. Yo creo que es súper importante eso. Nosotros entramos en pandemia, fueron elecciones nunca antes vistas de manera virtual. Entramos de manera virtual y trabajamos de manera virtual, y ahora ya último empezamos la presencialidad y conocimos como de cerca la labor previa a la pandemia, cómo era el Senado Universitario. Creo que fue bastante como divertido en ciertos momentos ver cómo estábamos trabajando, pero también fue muy lindo reconocer esas caras nuevamente presenciales. Después de vernos por tanto tiempo por Zoom, volver a conocernos, porque no nos conocíamos como senadores estudiantiles, fue bastante emocionante, como trabajar tanto tiempo sin conocer a alguien y después conocerlo fue bastante impresionante. Así que fue, yo creo que ha sido un capítulo hermoso como de mi vida. Le tengo mucho amor también como mis compañeros al Senado Universitario y este órgano lo consideramos como muy propio, muy, muy importante para nuestra comunidad.
Bueno, les recuerdo que estamos hablando con los senadores universitarios Antonia Atria, Mauricio Domínguez y Pedro Rojas. Quería saber si ustedes también tienen alguna visión sobre lo que ha sido la participación estudiantil en los últimos años de la universidad. Como ya sabemos y lo dijo Pedro recién, esta última cohorte fue electa vía internet y la mayor parte de su trabajo fue por vía remota, ¿cierto? Por Zoom y por distintas otras plataformas que se pusieron a disposición de la universidad para poder seguir trabajando y no dejar de lado ningún área de la universidad, ¿cierto? Y en este órgano en particular, que es el Senado, que es un órgano que revisa y crea las estrategias de la universidad, también se ha visto una baja participación, sobre todo en las votaciones de ciertas organizaciones que son meramente estudiantiles. Me gustaría saber cuál es el diagnóstico de ustedes de estos últimos años de la participación estudiantil, de la organización política estudiantil dentro de la universidad. ¿Y qué ven también para un futuro cercano?
Uf, qué pregunta más compleja, Andrea. Si les parece bien, me gustaría partir. Bueno, yo creo que, y esta es una pregunta que también nos hicieron cuando recién salimos electos, porque también nosotros fuimos electos con un quórum que no era el que tal vez se esperaba, ¿no? Y yo creo que la organización estudiantil o la institucionalidad estudiantil no es ajena a los procesos políticos que suceden a nivel nacional, es decir, la falta de confianza, por ejemplo, con instituciones partidarias, con la institucionalidad del gobierno, etc. Entonces, yo creo que hoy día estamos enfrentando desde el 2019, incluso antes, como un proceso de falta de confianza y de desconfianza con las instituciones y que el proceso constituyente esperemos que lo repare, etc. Y yo creo que muchos de nuestros compañeros tal vez se sienten muy lejanos de quienes son representantes estudiantiles, de las decisiones que se toman, de las discusiones que se dan. Y también creo que vivimos como en un desafío de tratar de acercar estos espacios, estas decisiones, pero también con un estudiantado que tiene problemas que está enfrentando muchas problemáticas de salud mental, cuya familia enfrentan dificultades económicas. Si es que tampoco pueden estar o tienen tanto espacio en sus cabezas y en su día a día para volcarse a pensar cómo mejorar la universidad o qué cosas mejorar de la universidad, etc. Sí, yo creo que frente a estas problemáticas que siguen presentes hoy día, como no podemos esperar un cambio de la noche a la mañana, y en ese sentido, como yo soy bien cautelosa con anticipar gran participación en esta elección. Espero que haya una gran participación, pero soy cautelosa en esperarlo, anticiparlo. Y en ese sentido, creo que lo más importante es volver a conectar a los estudiantes con la institucionalidad del Senado, con una institucionalidad muy relevante que implica que los estudiantes estén considerados en las decisiones importantes de la universidad, pero sobre todo, y la manera de hacer eso y la manera en que nosotros también hemos tratado en esta corte de los 2 años, es tratando de vincularnos con los estudiantes, tratar de mostrar que estas decisiones tienen impacto en su día a día y que como tienen impacto en su día a día, ellos deben incluirse. Y eso, por ejemplo, hicimos con la votación en el Consejo de Campus, lo estábamos trabajando también ahora con la votación en el Consejo de Facultad, y, o también con temáticas como las políticas de género para poder lograr que los estudiantes en su día a día se sientan más cómodos en la universidad, y así un sinfín de políticas, y casi todas, la verdad, las cosas que uno hace desde el Senado, tienen un poco ese objetivo, y si es que algún candidato nos estuviera escuchando, espero que sigan en esa línea, es decir, de seguir acercando al Senado Universitario, a la cotidianidad de los estudiantes y de la comunidad universitaria en su conjunto.
Sí, bueno, comparto la opinión de mi compañera Antonia Atria. Creo que, bueno, el diagnóstico puede darse para mucho. Yo creo que cada uno tendrá sus razones, sus pensamientos, sobre su opinión al respecto del por qué ha sido baja la participación. Puede ser la lógica de los partidos, quizás puede ser la lógica de que los estudiantes no están interesados en participar, etcétera, etcétera, y así un sinfín de cosas. Creo que, claro, nosotros fuimos elegidos con una baja participación de quórum, y por esa misma razón nosotros como senadores estudiantiles atendemos esas críticas y entendemos de que es un problema, y lo trabajamos de cierta forma al aplazar las elecciones de senadores estudiantiles. ¿Por qué la quisimos aplazar y no se realizaron la semana anterior, la del 3 y el 4 de agosto, y si no esta, el 11 y el 12? Porque, por ese mismo motivo, porque muchas facultades entraban recién hoy día a clases, y por lo que queríamos sí o sí desplegarnos y trabajar en conjunto, de que conozcan como el rol del Senado Universitario, y así tratar de aumentar la participación. La pandemia no nos ayudó, fue un hecho sin precedentes que sin duda nos desfavoreció, porque nos separó nuevamente y nos fuimos a trabajar de manera remota o a estudiar de manera remota, y lo poco que nos quedaba como de organización se fue perdiendo a medida que pasaban como los años en la pandemia, porque entraban y entraban generaciones, y las generaciones que ya eran antiguas, por decirlo así, ya egresaban. Entonces ahora tendríamos la generación 2020, 2021 y 2022 que recién están conociendo la vida universitaria. O sea, tenemos sin duda como un desafío tremendo para aumentar la participación, para darle a entender a compañeras, compañeros, compañeres que toda decisión y toda participación siempre es relevante, que en todo espacio siempre se tiene que ir construyendo, y para eso se requiere la participación de todas y todos y todas, ya que así se visibilizan las problemáticas, se resuelven los conflictos, se trabaja de manera conjunta, y así aumenta la participación, cosa de que exista también este aumento en la confianza que hay como sobre las instituciones y sobre las organizaciones estudiantiles. Yo creo que es un tema que da para mucho, que se trabaja a diario, y que la gente que ha trabajado en su espacio lo intenta resolver día a día, que es difícil, pero creo que no es imposible. Así que eso.
¿Mauricio?
Comparto el análisis inicial. Me parece que es una pregunta bastante compleja y que responde también a distintos factores, especialmente a nosotros y nosotras como senadores estudiantiles, que nos tocó una elección virtual en medio de la pandemia, en el momento más álgido de la pandemia en 2020, con una campaña completamente virtual y solamente pudiendo trabajar con lo que teníamos. No hubo otra manera de hacerlo. Me parece que la participación aumentará, y tengo fe certera de aquello, en tanto les haga sentido a los, las y les estudiantes de la Universidad de Chile el por qué están eligiendo representantes, como el por sí existen estos cargos de representación y son necesarios que existan, como justamente en pos de la democracia y gobierno interno de nuestra universidad. Pero el para qué, cuál es el nexo de conexión que tienen con la realidad estudiantil que les haga sentido. Ahora, por último, en este año se trabajó en la política de igualdad de género, en la política de investigación y creación artística, que son políticas que impactan en la vida estudiantil, que impactan en el desarrollo académico, que impactan en las oportunidades. Creo que justamente eso es lo trascendental en nosotros y nosotras como representantes estudiantiles o representantes de la universidad. Me parece que ha existido también una baja participación porque se ha perdido aquello o los objetivos por parte de los grupos organizados dentro de la universidad justamente han distado mucho de las preocupaciones. Creo que ha habido un poco de confusión en aquello, ha habido un poco de no hacer una buena lectura del panorama real, como enfocado de los estudiantes, y eso igual ha producido un bajo interés, una baja participación, y yo aspiro a que como grupos organizados que somos, hagamos una lectura real de aquello y vayamos justamente a construir y co-construir de manera conjunta la universidad que queremos.
Bueno, Pedro también nos contaba en su intervención de cómo de parte de los estudiantes se pidió aplazar las elecciones de senadores universitarios del estamento estudiantil. Quería saber si tienen también algún mensaje que entregarle a las candidatas del estamento estudiantil y de qué es lo que ustedes proyectan para la próxima corte de senadores en general, porque cuando son electos ya desaparecen, ¿cierto?, estos apellidos de senadores estudiantiles, académicos, funcionarios, y son todos senadores o senadoras por igual. Quería saber si tienen algún mensaje también para invitar a los estudiantes y las estudiantes a votar, pero también a participar de este órgano que, cierto, vela por las estrategias y las políticas de la universidad, por lo tanto es muy relevante. Ya lo nombraba también Mauricio y Antonia dentro de sus intervenciones, cómo se trabajó en una política de igualdad de género que está pronta a ser lanzada y cómo también se está trabajando en otras políticas y en otras temáticas muy relevantes también para el contexto actual, sobre todo pensando en la salud mental de los estudiantes y de los y las trabajadoras de la universidad. Si tienen alguna invitación para la participación en estas elecciones, pero también su consejo personal quizás para las personas que ya están inscritas como candidatas en esta elección y que ustedes les podrían decir también a estas personas. Mauricio.
A ver, ¿qué espero para la próxima corte del Senado? Bueno, no quiero sonar como que me estuviera tirando flores, pero me parece que esta corte del Senado, o al menos en esta corte final de 2 años donde estuve presente junto con mis compañeros Antonio y Pedro, tuvo un trabajo muy arduo, como se trabajó mucho en función de la producción y finalización de las políticas y de la normativa interna de la universidad, junto también al reglamento de remuneraciones, el reglamento de funcionarios. Se hizo un trabajo en conjunto a la comunidad universitaria, la política de investigaciones, un buen ejemplo de aquello con estas mesas de trabajo que existieron con representantes de los distintos espacios y unidades académicas. Entonces, estos 2 años se hizo un trabajo extenuante, de verdad, mucho, mucho trabajo. Entonces, para la próxima corte creo que son más estructurales quizá las preocupaciones que se puedan tener sobre el mismo funcionamiento del Senado, poder ahondar en salud mental, poder ahondar en la democracia interna de la universidad. Claro, son temas complejos y que requieren un gran acuerdo dentro del Senado, y eso siempre lo hemos tenido en la mira, pero son temas que le hacen sentido a una amplia mayoría de sectores dentro de la Universidad de Chile, más allá de nuestro estamento, y creo que ese es un punto muy importante a considerar, como la transversalización de problemáticas y el cómo nos hacemos cargo y trabajamos por aquella, creo que es lo que se le viene a la próxima Corte del Senado, tanto para, sea cual sea el apellido del senador, si sea académico, funcionario o estudiantil.
Yo, Concuerdo con lo mencionado con Mauricio. Yo creo que siento, a mi parecer, que esta corte de senadores hizo un trabajo inmenso, demasiado. Muchas políticas, horas de discusión que quedaban pendientes para próximas plenarias o plenaria extraordinaria, reuniones fuera de horarios laborales, todo por y para el Senado Universitario y para la comunidad universitaria. Todo el trabajo que se ha realizado siempre ha sido pensado por para la comunidad universitaria y para su bienestar. Así como se ha trabajado la política de igualdad de género, como compongo también la Comisión de Género, ahí estuvimos en la redacción, la actual política de diversidad y disidencias sexuales y de género que también está pendiente, y así un sinfín de cosas también, el tema de los presupuestos. Votaciones de títulos de magíster, de doctorado, tantas otras cosas. Creo que se hizo un trabajo y se ha avanzado demasiado. Obviamente queda trabajo pendiente, un trabajo realizado que es muy gratificante verlo, un trabajo pendiente que nos da tristeza dejarlo ahí, que esperamos que se siga trabajando y que se complete, como el voto en el Consejo de Facultad Triestamental y el voto en otro tipo de elecciones como rectoría y decanatura, pero creo que se ha hecho una excelente labor como consejo a la gente que son candidato y candidata. Creo que una vez dentro uno se da cuenta realmente cómo es el trabajo y se siente como donde las papas queman, por decirlo así, donde se hace todo. Yo creo que uno se siente como muy emocionado por empezar a trabajar ahí, pero también es importante mencionar de que muchas veces las frustraciones nos ganan, de que a veces nos gustaría avanzar en muchos temas muy rápido, pero a veces no es así. A veces la institucionalidad misma u otros factores influyen en detener ciertos procesos que no podemos avanzar. Yo creo que es una enseñanza que nos dejó como mantener la calma, hacer hartas conversaciones y lo otro sería a trabajar en conjunto. Si bien de repente uno representa algún proyecto o alguna candidatura política, uno trabaja dentro con sus senadores y senadoras estudiantiles pares también, obviamente con toda la corte, pero el fuerte de por sí, el trabajar con tus pares es súper importante. Y ahí cabe mucha relevancia las conversaciones y las reuniones previas que se tienen que dar como en su conjunto. Así que yo creo que esos son como algunos consejos y dejarle la invitación, por lo menos mi persona propia, en alguna duda o algún tema en específico, mis redes están abiertas para ayudarles y aportarles en cualquier proceso o en cualquier discusión que necesite como de mi ayuda. Así que eso.
Gracias, Antonia. Muy de acuerdo con todo lo que han mencionado Mauricio y Pedro hasta el minuto. Yo creo que hay un factor relevante que tal vez es un poco polémico mencionarlo, pero bueno, y es que si bien, claro, uno entra al Senado y uno es igual de senador que otros, como hay que recordar que la triestamentalidad es algo que igual se encuentra en riesgo cada vez, o que también se encuentra cuestionada en espacios triestamentales como el Senado Universitario, porque es un espacio donde se encuentran distintas posturas, y esas posturas pueden ser legítimas y todo, pero como senadores estudiantiles lo que nos toca es defender nuestra representación y la representación triestamental. En ese sentido, un desafío importante para quienes asuman en el Senado es poder mantener viva la triestamentalidad. Yo creo que eso se hace a través de demostrar como el aporte que pueden ser los estudiantes en este tipo de instancias. Entonces, en esa línea es muy importante, creo yo, primero entender que el primer espacio de articulación que tiene cualquier senador estudiantil es el resto de los senadores estudiantiles. Como juntos somos más potentes y podemos mover mucho más. Y de ahí hay otros círculos como también de alianza o de cercanías que también sirven para aportar en eso. Creo también que hay veces que hay algunas temáticas que son especialmente relevantes para el estamento estudiantil que son difíciles de impulsar. A mí me tocó participar de la Comisión de Bienestar y Salud Mental, fui la presidenta de la comisión,
Y lamentablemente, como desde inicios de este año, como a mediados del año pasado, inicios de este año, no nos quedamos sin quórum en la comisión. Éramos muy poquitos trabajando y no pudimos sacar adelante la política de salud mental, que es una política muy necesaria para la comunidad universitaria. Entonces, creo que es muy relevante que quienes sean electos tengan una primera reunión donde prioricen cuáles van a ser las agendas que van a impulsar y cuáles son las agendas que ven más o menos difíciles con el resto de los senadores que sean electos para ese instante, y que puedan efectivamente abocarse a impulsarlas. Y en ese sentido, yo, si es que pudiera intervenir un poco en las agendas que quieren plantear, les llamaría a ponerle ojo a la política de salud mental, porque realmente es necesaria y realmente se necesita mucho esfuerzo para poder sacarla adelante. Entonces, eso creo que es primordial. Y lo segundo es que a nosotros también nos tocó un momento bien álgido en términos de movilizaciones en distintos campus, etc. Y yo creo que una de las cosas que siempre se ha valorado en el Senado Universitario, tanto de esta corte como cortes anteriores, es el espíritu institucionalista que tenemos como senadores estudiantiles. Nosotros decidimos participar en la institucionalidad, nosotros decidimos incidir en la institucionalidad, y eso también nos da una responsabilidad con el resto de los órganos universitarios y con nuestros compañeros y compañeras estudiantes. Y en ese sentido creo que es súper importante entender que el rol de un senador estudiantil es también el diálogo, es también hablar con personas, es también ceder puntos y poder como llegar a acuerdos. Y creo que es muy importante que quienes salgan electos puedan entender ese balance entre lo que necesitamos y a lo que queremos llegar y cómo queremos llegar, y las estrategias, tácticas, mecanismos que se van a emplear para poder lograr avanzar en esa dirección. Y en ese sentido, que impere el respeto a la triste mentalidad, el respeto a entender que no son visiones contrapuestas ni personales, sino que son visiones políticas distintas y legítimas que entran en diálogo, etcétera. Y creo que el Senado Universitario es una instancia ideal para poder avanzar en esa línea, para poder construir una política universitaria distinta, y en estos tiempos de descomposición un poco de la articulación estudiantil, creo que es un espacio crucial para poder revivirla y poder mantener nuestra incidencia.
Bueno, les quiero agradecer por darse el tiempo de conversar con el programa radial del Senado Universitario, Educación en el Aire. Muchas gracias, Antonia, Mauricio y Pedro, por conversar con nosotros y darse el tiempo también de hacer esta reflexión. Y, por supuesto, invitamos a todos los y las estudiantes a votar este 11 y 12 de agosto por sus representantes del Senado Universitario. Muy buenas tardes a todos.
Gracias.
Muchas gracias. Que estén bien.
Esto fue Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario de la Universidad de Chile. Volveremos a escucharnos el próximo martes a las 18 horas por Radio Universidad de Chile. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y revisa nuestras noticias en senado.uchile.cl.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.